En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSE Oficial y en Twitter @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Ya, todas las discusiones internas, en mi opinión, en mi visión, hay que tenerlas internamente. Ayer tuvimos un almuerzo, discutimos de estas cosas, sí. Cada uno fija sus posiciones, pero yo no las hago públicas.
Pero dicen que fue sapos y culebras.
Lo que no yo, perdón, mi opinión la traduzco en los hechos. A mí me toca gobernar. No es lo mismo el que gobierna que el que opina desde afuera. A mí me toca gobernar. Entonces yo mi visión de cómo hay que hacer las cosas la expreso en los hechos, como la expresé este fin de semana. Buscando el equilibrio entre el orden público y la paz social. No sirve una Argentina que le echemos nata al fuego.
La Reta.
No es buena una Argentina donde escale la violencia. Yo no voy a estar nunca de ese lado. Y así todo logramos el sábado, en una situación muy difícil, que se vayan todos a dormir a su casa y que la campe que parecía inminente se descomprimió.
10:08, arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires. Dani Goodman, Willy Kelmer, Seba Clemente, buenos días, ¿cómo les va?
Buenos días, tal? ¿Cómo les va?
Bueno, bien. Escuchamos al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, un poco todavía con las esquirlas de la batalla de Recoleta, ¿no? De alguna manera, que fue el sábado. Yo no sé si qué les pasa a ustedes. A mí lo que me pasa es que me produce tanto hastío toda esta situación que ya no. Desde el lugar que estamos nosotros, ¿no? Digo, laboralmente. No me dan ganas ni de abordarlo. Me parece una. No sé cómo definirlo.
Es un sketch. Para mí es un sketch.
Sí,
que es como un gran sketch que se monta y que no sirve para nada. No tiene
el show sentido. De los canales de noticias también, ¿no?
Sí. Un poco eso, sí. Yo la otra vez decíamos, si nadie lo transmitía, si no hubiera 5 cámaras en vivo todos los días desde acá a la vuelta, bueno, en Recoleta.
Recién pasé, cuando venía para acá, pasé por acá.
Seguramente
por...
digo, no se juntaría tanta gente.
Y hay un grupo de gente esperando la salida de Cristina, digamos, mucha.
De siempre.
Se ven, bueno, los agentes de tránsito.
Pero ahora simbólicamente lo que más se ve son los camiones de los canales de televisión.
Sí, está plagado de camiones de canales de televisión.
Sí, o sea, hay más reportero que reporteados.
Pero, digo, esto está todo montado sobre falsas premisas, por eso digo que es un sketch. Porque, digo, la premisa de que Cristina va a ir presa no es verdad, no hay presa ahora.
Bueno.
Digamos, la defensa de la democracia, digo, hay gente que el discurso es estamos defendiendo la democracia. No me parece que la democracia esté en riesgo. Digo, hay un fiscal que hace una acusación. Bueno, después la justicia, podemos criticar a la justicia, podemos decir que la justicia tiene problemas, todas cosas que son ciertas. Pero bueno, y en eso se suma, digo, lo que contribuye al sketch es lo que viene pasando estos últimos días, digamos que el kirchnerismo habla de la autonomía, hay que revisar la autonomía porteña y vamos juntos, se sube arriba de esa discusión, que es otra discusión absurda y que no va a llegar nunca a ningún lado, digamos. Ahora está el proyecto de García Moritán
de demoler el MOP. Es una barbaridad que solo la vicepresidenta diga esto de la autonomía porteña, sí. Que quiere volver a las épocas en las que el presidente ponía al intendente.
Dani, vos tuviste cuando vos digamos cubriste la convención constituyente y demás, sí. Digo, revocar la autonomía porteña hay que reformar la Constitución Nacional, ¿no?
Sí, por supuesto, pero bueno, también hay una cuestión de interpretaciones de la Constitución Nacional que tiene que ver con ¿se acuerdan de la famosa ley Cafiero?
Sí.
Que justamente tenía que ver con esto, con la velocidad que se hacía se implementaba la autonomía de la ciudad, que de hecho todavía
hay competencia que no tiene, sí.
Claro, casi 30 años de la reforma constitucional, todavía en la Ciudad de Buenos Aires no tenés jueces civiles, no tenés jueces laborales.
Sí.
Quiere decir que, sí, si vos te vas a divorciar en cualquier lugar del país, te atiende un juez provincial. Si vos te vas a divorciar en la Ciudad de Buenos Aires, te atiende un juez nacional, ¿no?
Sí.
Así que bueno, todavía hay cuestiones pendientes. Pero es una locura, digo, cuando vos mirás para atrás lo que pasaba en la Ciudad de Buenos Aires, que hasta hace 25 años los porteños no elegíamos quien nos gobernaba.
Claro.
No cabe en la cabeza de nadie, ¿no?
No. Bueno, pero es todo un hilo que viene desde el fin de semana y digamos que termina en esta discusión y seguimos sin discutir, digamos, la clase política elige discutir cosas que no le importan a la gente o que no tienen un impacto inmediato en la gente, porque todas estas cosas, digo, ni el juicio a Cristina Kirchner, ni la discusión esta de la autonomía porteña tienen un impacto inmediato y no resuelven ninguno de los problemas que tiene la gente. O sea, y seguimos sin discutir esas cosas, digo, sí. Porque ni el gobierno ni la oposición se pone a discutir.
Bueno.
El gobierno no lo discute y la inflación parece no tener. La inflación de agosto va a dar alta, va a dar alrededor del 7%, según están informando las consultoras.
Sí.
No hay respuestas a lo que está pasando en la economía. Y la oposición tampoco dice, bueno, sí el dólar o la inflación es un problema, yo lo voy a resolver de esta manera.
Sí.
No,
bueno,
es la discusión ahora.
No, por supuesto, así como vos decís, pero también hay cosas políticas interesantes, como esto de que esto que pasó sirvió para que Cristina encolumnara al peronismo detrás de ella, ¿no? Que durante tantos años lo dejó de lado al peronismo. Y me parece, y esto de Cristina, que lo hablábamos el otro día con el constitucionalista que entrevistamos, Lo Negro, esto de querer equiparar la situación de ella a la de Lula, ¿no? Que
sí.
La verdad que es una me parece que hay una distancia muy grande entre la situación de Cristina y la de Lula y el dato este de que vos fíjate que Lula no quiso salir a apoyar a Cristina, ¿no? Lula que tiene una elección que se está jugando volver a la presidencia dentro de un mes, ¿no es cierto? No quiso salir a apoyar a Cristina, igual que Gabriel Boric, que el presidente
de
Chile, ¿no?
El apoyo fue de tres presidentes latinoamericanos, ¿no?
Sí, que son el nuevo presidente de Colombia, Petro, el presidente de México,
López Obrador,
y el presidente de Bolivia,
Arce. Exactamente.
Así que
esos son los que firmaron por lo menos el documento que apoyaba a Cristina. Bueno, hay que ver para cuánto va esto. Bueno, ahora el sábado hay un acto, ¿no?
Sí.
Esto del peronismo, sí, eso es digamos, un recurso al que apelaron y parece el peronismo en Colombia. O sea, creo que igual hay que esperar en el tiempo a ver qué pasa, ¿no? Ellos entran todo de emparentarlo como una persecución al peronismo, ¿no? Toda esta situación, es discutible ese argumento, pero bueno, quizás le sirve al peronismo para aglutinar alguna voluntad. Igualmente sigue habiendo una discusión interna en el frente de todo, que es el que gobierna ahora, porque tampoco es que Cristina con Massa no están de acuerdo en un montón de cosas. Bueno, el rol de Alberto Fernández sigue siendo un rol. La semana pasada escuchábamos a Alberto Fernández en las dos voces, ayer estuvo Rodríguez Larreta, que también marca las diferencias que hay, ¿no? Rodríguez Larreta dice, yo gobierno, ¿no? En alusión a Patricia Bullrich. No la nombra, Larreta dice, bueno, elige no pelearse, pero...
Interesante lo que dijo. Sí,
claro, que gestionar otro...
Claro, dice, yo tengo que gestionar, de la tribuna es fácil. Bueno, él no la nombra, le dice, no discuto, pero bueno, por algún lado se la da, ¿no?
Sí, por eso es lo más importante que dijo Rodríguez Larreta, ¿no? Que es verdad, que Patricia Bullrich habla de la comodidad de... Que
puede hablar de su casa.
Sí, que puede hablar para la tribuna, ¿no?
Tal cual.
Estás escuchando Caminando Buenos Aires.
Bueno, vamos a la agenda que nos interesa a nosotros. Siempre hablamos de la agenda de los políticos, vamos a la que nos interesa a nosotros. Nos acompaña en estudio Diego Dávila, que es maestro pizzero y empanadero. Diego, corregime si me equivoco, Master Instruttore de la Escuela Italiana Pizzaioli.
Correcto.
Bien, asesor técnico de Apice, la Asociación de Pizzeros de la República Argentina. Y saliste cuarto en la categoría Pizza sin Gluten en el Campeonato Mundial de la Pizza en 2019 en Italia, Parma, ¿fue?
Correcto, buenos días a todos. Sí, es así. Es un campeonato que se hace todos los años, donde Apice, que es la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de Argentina,
sí,
envía siempre un seleccionado de pizzeros a representar a la pizza argentina en el mundo.
Es así. ¿Y hay pizzeros de todo el mundo ahí?
De todo el mundo, generalmente 40 y pico de naciones, 750, 1200 participantes, depende el evento.
¿Y el año que viene el mundial se hace en Argentina, ¿no? ¿Hay un mundial en Argentina?
Exactamente, el año que viene Apice organiza el mundial acá en Argentina, en la rural, en octubre. Así que nada, estamos muy contentos con eso.
¿Y cómo? Yo siempre me pregunto lo mismo, ¿cómo se hace, cómo se conforma la selección? ¿Quién es el que hay un escalón y que va mirando pizzeros y elige lo mejor?
muy buena comparación, sí, ciertamente. Hay alguien que se encarga de ver quiénes están ahí como para competir. Hay muchos pizzeros que estamos trabajando en la escuela, donde, en la escuela de pizzeros en Ayacucho 333, donde se da la carrera de pizzero empanadero profesional. Nada, y entre los profes o los participantes, los alumnos también se van destacando y bueno, nada, alguno va surgiendo.
Uh-huh. Y se arma un equipo y van compitiendo en distintas categorías.
Exactamente, son muchas categorías, pizza clásica, pizza intelia, pizza napolitana, acrobacia incluso con masa de pizza. Y sí, se forma un equipo de entre 4 y 6 pizzeros profesionales que van presentando los productos que luego la asociación elige cuál sí y cuál no, por esto de a veces uno vuela mucho acá y luego allá es más difícil, claro, realizarlo.
Uh-huh. La pizza napolitana no es la pizza de mozzarella con tomate,
no.
¿A qué llamaste de pizza napolitana?
La pizza napolitana también es la pizza de mozzarella con tomate que se consume acá en Argentina, que es un, sí, gusto, una variedad, pero hay un estilo propio que está certificado a nivel mundial, que fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO en el año 2012. Mirá. Que es un estilo propiamente, que es la pizza como se hace en Nápoles, como se hacía en el 1700. Se deben cumplir, ajá, ciertas reglas, que esa categoría también está en el Mundial de Italia. Hemos tenido buenos puestos, Argentina, de a poco fuimos aprendiendo. Y nada, es una de las pizzas también que hoy está haciendo mucho ruido en el mundo.
Uh-huh. Nos pasa, viste, a los que viajamos, tenemos la suerte de viajar alguna vez, de probar pizza en otro lugar del mundo y decir, la verdad que la Argentina está incluso mejor. Me pasó algún viaje que hice a Italia y la pizza es como una entrada, es como un platito de entrada muy livianita que no te llena nada. Y acá cuando comes pizza, lo que hablamos antes fuera del aire, es una salida, es ir a comer, es una cena o un almuerzo, pero es la comida.
Mira, Apice es una asociación es una cámara de comercio sin fines de lucro que trabaja, tiene más de 83 años, trabajamos todos los días para promocionar el consumo de la pizza y la empanada en Argentina. Uh-huh. Y para representar a la pizza argentina también en el mundo. De hecho, estamos haciendo el martes 6 la de edición 39 de la noche de la pizza y la empanada, o la semana de la pizza y la empanada en Buenos Aires, en Argentina, perdón, según cada comercio, ¿no? Y esto que vos decís de la pizza argentina ya tiene un reconocimiento en el mundo. Cuando vamos a competir en Estados Unidos, nos pasó en Estados Unidos, en Italia, en España, cuando dicen, ¿dónde son de Argentina? ¡Ay, ah, sí, la pizza argentina! De hecho, ya hay locales de pizza argentina en Miami, mirá, en Madrid, en Barcelona.
O sea, se puede decir que hay un estilo de pizza argentina.
Digamos. Ah, mira, este dato que dirás de que hay
digamos, con el tiempo,
pizza argentina en Miami.
La producción de pizza en Argentina ha evolucionado de manera tal que es el estilo de pizza argentina que es diferente al de los demás.
Ciertamente tiene una identidad propia. De hecho, hay un proyecto en API presentado para certificar la pizza argentina en el mundo. Es decir, que vos puedas encontrar en Frankfurt, por ejemplo, una pizzería que diga pizza argentina o empanadas argentinas con el sello de API que certifica que se hace de la manera correcta, en el espesor específico, con el queso. A ver, la mozzarella que se usa se llama queso mozzarella argentino, no es mozzarella acá en Argentina. Digo, si vos querés poner un local de esos en Madrid, deberías, para estar certificado, usar queso mozzarella argentino, usar una harina típica con las características de la harina argentina. Digo, eso abre un montón de posibilidades de trabajo también para muchos rubros, ¿no?
Sí, otro dato que me parece que refleja lo que marcás de la fortaleza de la pizza argentina es el hecho de que, o sea, pienso en la cadena esta Dominó Pizza, que está en un montón de países de América Latina, es una cadena estadounidense, y cuando quiso entrar acá fracasó, a diferencia de otros países de América Latina.
Ciertamente, tenemos una cultura pizzera muy muy fuerte. La pizza, por ejemplo, en Capital Federal es el alimento número uno. La pizza y la empanada están entre los primeros tres: pizza, milanesa y empanadas, ¿sí? Luego sigue la pasta y luego la carne. Digo, consumimos mucha pizza, por suerte, ¿no? Para aquellos que tenemos pizzería, todavía sigue siendo un alimento dentro de todo económico. Podemos salir a comer y resulta económico. Se come bien, si se hace bien es nutritivo, porque tenés varias cosas que realmente son nutritivas. No es una comida chatarra, bien hecha no es una comida chatarra. Y sí, es algo que nos representa y nos distingue, ciertamente. En aquellos años, en los 90, cuando vino a esas cadenas de pizzería, nada, hicieron zapito y rebotaron, porque no estábamos preparados todavía para otros estilos que no fueran los nuestros.
Bueno, Diego, te quedás, la vamos a seguir, la verdad que es interesante. Nada, y recordar eso que decías recién. El martes que viene, la noche de la pizza y la empanada en todo el país. Ahora vamos a repasar cómo saber en qué consiste y cómo saber a dónde ir a comer. Bueno, hablamos al principio del programa de lo que fue el tema de la semana, el tema político, si se quiere, de la semana. Yo creo que el otro tema de la semana fue el tema de las figuritas del Mundial, ¿no? Con una locura que nosotros que somos grandes no vivimos en creo que en décadas o en ningún Mundial, esto de que salga el álbum de las figuritas del Mundial y se agote y haya gente en la calle preguntando dónde están las figuritas, y que incluso los kiosqueros protesten delante de la casa donde se hacen las figuritas. Para hablar del tema estamos en contacto con Ernesto Acuña, es delegado porteño y miembro de la Comisión Directiva de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, UCRA. Ernesto, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Y bueno, desde hace poquito una nueva comisión, vicepresidente segundo.
Perfecto.
Entonces, ¿cómo les va?
Te renovamos el cargo. Ernesto, la verdad que lo que pasó, no sé, los últimos 10 días con este tema de las figuritas, nosotros tenemos alrededor de 50, nunca lo vivimos, no sé qué edad tenés vos, pero desde el lado del kiosco, contanos cómo fue la experiencia, qué es lo que está pasando.
Yo tengo 49.
Estamos igual, mira.
A un mes de cumplir 50. Y bueno, la verdad que fue un furor, ¿no? El tema de las figuritas, el tema de adelantar un poco la fecha con el tema
del Día del Niño,
potenció lo que era ya de por sí una pasión y un furor como es el tema de las figuritas para los argentinos.
¿Pero siempre pasó esto, no? Al margen del adelantamiento de la fecha. ¿En otros mundiales ha pasado algo similar?
Primera vez. Siempre fue un furor, pero era como más repartido. Acá lo que hicieron mal la gente de Panini es potenciar con el Día del Niño y hacer un lanzamiento. No sé si para generar esto, pero bueno, antes era más repartido, entonces arrancaba la gente de a poquito a coleccionar el álbum. Acá lo que hicieron es que el Día del Niño todo el mundo tenga ganas de coleccionar el álbum, todos juntos en el país. Entonces era esperable que este producto, que es súper buscado en Argentina, si todo el mundo sale a buscarlo de golpe el mismo día, va a generar esto, ¿no? Era, digamos, con el diario del lunes como lo vemos ahora, uno dice, sí, era lo obvio que pasara esto y este furor por las figuritas, ¿no?
Pero ¿cuánto recibieron ustedes y cuánto les duró lo que recibieron, digamos?
A ver, todo lo que recibieron los kiosqueros el día viernes, algunos el sábado, algunos el lunes, duró solamente para un día. Uh-huh. A todos les alcanzó para 24 horas, algunos recibieron 100, algunos 300, algunos 1000 álbumes. Pero bueno, eso era un poco la previa de el kiosquero hablar con el figuritero, decirle, yo que tengo 24 años, digo, che, mirá que cuando salga la figurita del Mundial quiero todas las que quieras, ponga las que tengas, mandame. El que pudo prevenir, bueno, un poco armó un pedido más grande. El kiosquero que no, digamos, le llegó poquito porque no había. El kiosquero que nunca trabaja figuritas, se le empezó a ocurrir trabajar con figuritas y empezó a pedirle, a buscar un proveedor, quien tenía para pedirle. Y bueno, se superó la demanda. Por un lado está el furor que hay por las figuritas. Por el otro, el error de estrategia y la traición que nosotros decimos de la empresa Panini, que cuando esperamos 4 años para las figuritas del Mundial, como espera un juguetero el Día del Niño, o como esperan los comercios el Día del Padre, el Día de la Madre, para trabajar ese día, nosotros 4 años esperando, y vemos que cuando salen las figuritas, unas veces en estaciones de servicio, en supermercados, en shopping, las vimos en las cadenas de kioscos, que la gente de Panini decía que no le habían entregado, pero evidentemente por otro canal sí le entregaron. Entonces para nosotros fue una traición.
Más allá del margen que a ustedes les puede dejar la figurita, sirve como un como un elemento de atracción para que la gente se acerque al kiosco y gaste en otra cosa, ¿no? Porque también leí que claro, por ahí el margen que les deja por cada paquete que venden tampoco es un gran margen. ¿Cómo funciona claro, esto para ustedes?
Claro, dos cosas. Por un lado, yo siempre digo que además de los, después de los cigarrillos, lo que menos nos deja es la figurita. Ajá, es lo que menos plata nos deja. Sí. Pero bueno, a nosotros todo nos suma. O sea, a mí me suma todo. Además, se vende mucha cantidad y nos sirve. Claro. Te cuento un poquito del comentario. La gente viene y compra y se gasta todo lo que tiene figurita. No compra, si tiene sed, no se compra una bebida. Sí. Si fuma ese día, no fuma. O sea, es una desesperación por la figurita. No te compran más nada. Sacan la plata, gastan toda la plata que tienen. Si están con la esposa, le dicen, ¿cuánta plata tenés en el bolsillo? Dámela. ¿Cuánto tenés? 1.500. Dame 10 paquetes más. Por un lado. Por otro lado, te cuento, nos están entregando las figuritas a 160 pesos de costo. No hay figuritas. Ahora, los que tienen te dicen, yo te la vendo, pero a 160. Por claro, eso es que vas a ver...
Pero el precio recomendado, claro, 150 el precio, ¿no? Que se vende.
Claro. Normalmente es 115 pesos, 120 el precio de las figuritas. Sí. Y por otro lado, para 150, pero hoy no llega a 160 pesos, entonces claro, van a ver que os quiero vendiendo 200 pesos.
Claro, porque hay un intermediario, ¿no? Porque Panini se la da a un distribuidor y el distribuidor se las vende a ustedes, ¿es así el circuito?
Claro, es así. Por eso, bueno, decimos, no se enojen con el kiosquero, ni con la figurita, ni con la mercadería, ni con el almacenero, que somos los últimos eslabones de una cadena y no somos los que generamos los precios. ¿Y
qué le dijeron a ustedes? ¿Qué le dijeron a Panini el otro día?
Panini le entrega a los distribuidores, sí, y los distribuidores no le entregan a los kioscos. Claro. Ese es el problema. Vos tenés distribuidores vendiendo toda la mercadería a precio final, a 150.
Pero eso les agranda el margen a ellos, digamos, y los perjudica a ustedes de alguna forma, porque ya tienen que vender más cara. Igual la gente las compra.
Claro. Eso es lo que está pasando.
Un resumen de lo que suele pasar en Argentina en general, sí, ¿no?
Pero Ernesto, claro, lo que pasa siempre, mira, esto es lo mismo que los precios cuidados. ¿Me entendés? Ponen precios cuidados para que vos vayas al supermercado y te compres una galletita a 60 pesos. Ahora, el almacenero de barrio, el kiosquero, se la venden a 95. Yeah. Yo la tengo que vender a 150. La gente que compró pegado en el supermercado express que claro, yo tengo, me la vi a 60. Vienen y me preguntan, porque yo tengo 24 años de kiosquero, conozco sí, a todo el barrio. Me dice, ¿cómo puede uh-huh, ser? 60 contra 150. Sí. Y digo, porque siempre nos discriminan, siempre pasa lo mismo. Sí. Nadie nos protege al comercio minorista en la Argentina. Estamos desprotegidos. Uh-huh. Los comerciantes estamos totalmente a la deriva. Porque no se regula nada. Cuando se regula algo, se hace mal. Cuando el Estado interviene, lo hace mal. Y cuando precisamos que nos defiendan, que intervengan y que actúen, nadie hace nada. Como en el caso este, Nosotros denunciamos desde UCRA, desde la Unión de Kiosquero de la República Argentina, uh-huh. la semana pasada, con nombre uh-huh. y apellido, al presidente Alberto uh-huh. Fernández, a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, a Kicillof, a Matías Tombolini, secretario de Comercio. Vos sabés que no nos recibió nadie. Sí. Pero hablamos, lo único que tuvimos es una comunicación con la Secretaría de Comercio. Dice, bueno, nos vamos a poner en contacto.
Pero Panini lo recibió.
De hoy para mañana.
En Panini
nos recibieron. Sin embargo, ¿no? Panini nos recibió.
¿Y qué,
ese
qué,
mismo día.
¿Qué acordaron?
Y eso es verdad. Bueno, fuimos el lunes a la planta de Martínez. Yo personalmente fui recibido por los dueños de Panini Argentina. Y bueno, le planteamos la bronca, fuimos con la bronca, pero bueno, la charla un poco fue qué es lo que estaba pasando, que los canales alternativos tenían estas figuritas, nos comentaron que eran convenios previos, uh-huh. Que se entiende un poco esto, ¿no? Que tienen auspicios, que la FIFA tiene una tarjeta de crédito que auspicia el Mundial y que al tener las figuritas Panini Argentina tiene que hacer acciones con esa tarjeta de crédito. Le dijimos, bueno, a ver, para el futuro téngannos en cuenta y lo hacemos con los kioscos. Claro. A ver, la charla fue amena, nosotros fuimos a buscarle soluciones a los kiosqueros, ¿no? Sí. Nos dijeron que bueno, que iban a tratar un poco este tema, nos dijeron que las figuritas, ellos las mandan todos los días, fabrican y van a los distribuidores habituales. Obviamente hay más demanda que oferta. Ponele que si fabrican 1 millón de sobres por día, la gente hoy, el mercado te está pidiendo 10 millones de sobres. Contra eso no se puede hacer nada. Pero bueno, que empiecen a, por lo menos, lo que hay, a repartir lo mejor. Sí. Lo que hay, a controlar a sus distribuidores.
Sí.
Que por lo menos, si tienen esos convenios con las empresas, que los entiendo, por lo menos que los suspendan por un tiempo, que una vez que la plaza esté... que la plaza no esté seca, bueno, ahí mandá las figuritas con las promociones si tenés una obligación por contrato, pero ahora no me mandé las figuritas, que la gente va a un supermercado en este momento y hace cola y tiene figuritas. Esperá un poquito, controlá a dónde lo está mandando, controlá si los distribuidores están cumpliendo, si los distribuidores no cumplen, que no se lo den, que le den más mercadería a los canales de los distribuidores que están cumpliendo, que algunos están cumpliendo, no hay que generalizar. La verdad que son los grandes, los que pueden cambiar esta historia en un día, son esos los que hoy en este momento se están quedando todas las figuritas, la venden a consumidor final. Sí. Porque esa gente tiene a su vez sub-distribuidores, tienen figuriteros que son los que le compran a ellos y nos traen acá al kiosco. Sí. Y esa gente no está recibiendo tampoco, pide 50 bultos, le dan uno.
Uh-huh. Ernesto,
y un bulto de figurita vuela en minutos.
Bueno. Ernesto, ¿en qué barrio tenés vos tu kiosco?
Yo estoy en Villurquiza, acá en Olazábal.
Sí. Bueno, y aprovechamos para preguntarte de otro tema. ¿Qué estás viendo en estas últimas semanas con respecto a los precios y la evolución de la inflación? ¿Qué pasa ustedes con los proveedores y las listas de precios que reciben? ¿Siguen los aumentos permanentes?
Sí, mira, bueno, justo estamos en el arranque del mes, uh-huh. que es el día clave, ¿no?, del tema de los aumentos. Nosotros acá en los kioscos, la mayoría de las empresas, cuando arranca el mes, el día 1, hay un nuevo aumento, ¿no? O te van pasando la lista a partir del lunes, digamos, estamos justo en los días de los aumentos.
Sí.
Lo que se dio es, durante todo el año, que hubo aumentos permanentes. En los últimos meses, esos porcentajes subían. Lo que te subía el 5, subió un 10,
pero los aumentos, 15, pero los aumentos se
mantuvieron
una vez, no, ya no eran una vez por mes, digamos, eran más de una vez por mes.
No, la mayoría de los aumentos son una vez por mes. Lo que hubo es una diferencia, que mientras en enero, febrero tenías un 3, 4, 5, pasó a ser un 15 por mes. Entonces tenías mayo 15, junio 10, julio 12, o sea... se dio esto. Por lo general, las empresas, por lo general, hubo algunos casos puntuales que aumentaron 2 veces en un mes. A ver, pero por lo general te aumentan. Ahora, te aumentan un 15%. Es un montón. Es un montón. Una gaseosa que de 170 te pasa 200 pesos. Es un montón de plata.
Y
además, nosotros no nos da la cara para ir y decirle a la gente 200 pesos una gaseosa. Vos sabés que muchas veces tenemos que nosotros resignar un poquito los márgenes, porque nos da vergüenza decirte que vale 130 pesos un agua chica. con los aumentos que tenemos ahora. Hoy me enteré, sí. El lunes aumentan los cigarrillos nuevamente.
¿Cómo es?
Aumentaron el mes pasado. Los cigarrillos aumentaban cada 3 meses porque tienen un convenio con el gobierno de que cada 3 meses hay un aumento. Son 4 aumentos en el año. Están aumentando todos los meses los cigarrillos.
¿Cuánto sale un paquete de cigarrillos?
La plata, ¿no?
¿Cuánto sale un paquete de cigarrillos de 20? Un promedio.
Y un paquete, los más baratos y económicos, los tenés en 140 pesos y los más caros están en casi 500 pesos.
¿Tanta,
¿no?
470,
480 entre el más caro. Sí, sí, hay mucha diferencia. Marca tenés de todas.
Sí.
Tenés las empresas nacionales, las tabacaleras que tienen los cigarrillos más económicos y, bueno, los que son de Amasalino o de Bat. Sí. Que son de las multinacionales, son los más caros.
Claro. ¿Cómo es, Ernesto, la compra de mercadería de un kiosquero? ¿Le compra directamente las empresas o hay intermediarios? ¿Cómo funciona?
No, el kiosquero le compra a un distribuidor, ¿no?
Ajá.
Y está bien que así sea, ¿no? Que se respete la cadena de empresa, distribuidor, comercio y cliente. No podemos permitir que las empresas hagan esas ventas directas, que se da en nuestro rubro y se dan todos los rubros. Esto está matando a algunos distribuidores más chicos, esto está matando al comercio minorista en la Argentina. Tienen que respetar empresa, distribuidor, comercio y cliente. Se está dando el fenómeno de la venta directa, de te lo llevo a tu casa, la marca X en casa. Bueno, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Yo entiendo.
Bueno, pero esa cadena a veces de distribución que se alarga es lo que hace que un producto que tiene un precio de costo determinado después termine saliendo al consumidor muchísimo más, ¿no? Una cosa desproporcionada de diferencia entre el costo y el precio de venta.
Y mira, cuando empieza a haber un monopolio y las cosas las tiene uno solo, es obvio que el precio aumenta. Si vos la figurita se la das solamente, la gran mayoría, a un tipo, es obvio que te va a aumentar el precio. Si nos llega a 160 en vez de 115, y es obvio que genera inflación. La inacción genera inflación. En el gobierno en este momento hay inacción. Esa inacción genera inflación, porque ellos tienen que salir a controlar a los distribuidores. Hay posibilidad a veces de bajar la inflación. Ahora, para eso tenés que actuar, ¿no? Lo que tenés a tu alcance.
Sí.
Lo que no tenés a tu alcance, bueno, somos argentinos, bueno, y vos sabés lo que somos con la inflación.
Sí, pero bueno, justamente
hay cosas que se pueden hacer. Con las figuritas, el gobierno podía tenerlas a 150 pesos. Si a partir del lunes hubiera actuado, si a partir del viernes que hicimos las denuncias, empezaba a hacer algo.
Sí,
lo que pasa es que no se hace nada, ¿viste?
Las figuritas no son un bien esencial y lo que vemos es que muchas veces los alimentos, ¿no? Vemos esto famoso de que el productor recibe una miseria y...
Es verdad, no es un bien esencial, pero bueno, es un ejemplo de lo que pasa.
Sí.
Yo te lo puse en todos los productos, lo que pasa en la figurita. Por otro lado, es verdad que nos pueden decir que la figurita no es un bien esencial, pero para nosotros que somos kiosqueros, que somos un rubro golpeado, para nosotros es el plato de comida. Para nosotros, para el kiosquero, la figurita es un bien esencial, porque esperamos 4 años al Mundial para hacernos este veranito económico que nos permite reponernos un poco. Además, otra cosa, 4 años yo le vendo las colecciones de Panini, de todas esas figuritas que no se venden nada, aguantamos 4 años vendiéndole, le hacemos el aguante, los apoyamos, sobre todo por nuestro figuritero, amigo, los que vienen acá al kiosco y nos distribuyen.
Sí,
y cuando viene la figurita me los mandas a otro canal, me estás matando.
¿Cómo está hoy la situación? ¿Está igual que la semana pasada o ya empezaron a entregar?
No, está peor.
Está peor.
Porque con este furor lo que se generó es que el que tiene las vende más caras, se generó una demanda mayor, una locura por las figuritas que hace que el que las tenga las defienda, las venda más caras, que el distribuidor no las venda a 115, sino que elija venderlas a 120. Hay kiosqueros que les llegó a 160 a través de distribuidores. La figurita. ¿Cómo está? Peor que la semana pasada. Si esto no se soluciona, nosotros vamos a convocar una marcha nacional de kiosqueros de todo el país, desde UCRA, de la Unión de Kiosqueros República Argentina. Vamos a llamar a todas las delegaciones que nosotros tenemos en todo el país y vamos a volver a Panini. Es probable que junto con estos distribuidores, a los que no le dan figuritas, que yo te comenté antes, estamos hablando y tenemos diálogo con ellos. Si nos dicen a nosotros, tampoco nos entregan. Bueno, Es probable que volvamos y que marchemos y que hagamos una convocatoria, ya en este caso a nivel nacional, con los quiosqueros de todo el país.
Bueno, Ernesto Acuña es vicepresidente de la Unión de Quiosqueros de la República Argentina. Pasamos de las figuritas a la situación actual de los kioscos. Y como bien dice él, creo que las figuritas es un poco el reflejo de lo que pasa a grandes rasgos con los alimentos u otra mercadería. Ernesto, te agradecemos esta comunicación con Caminando Buenos Aires.
No, gracias a ustedes. Yo siempre le agradezco a los medios que son los que nos dejan difundir nuestra realidad. Un abrazo.
Buen día.
Chao.
Deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están Caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
.43, seguimos en bueno, Caminando Buenos Aires. Vamos sí, a.
Con el furor de las figuritas hablábamos.
Fuera de la arena hablamos de este furor que nos cuesta entender. Diego Dávila, maestro pichero que nos acompaña hoy, nos daba una pauta. Nos contaba él, ahora lo va a contar, que su sobrino de 12 años.
Sí.
Están sorprendidos de lo lindo que es el álbum y el papel, ¿no? De tocar algo con papel. Y por ahí pensamos que esto de que los chicos vivan todo el tiempo conectados a la tecnología y encuentren cosas, si querés, del pasado. Con las que disfrutamos nosotros también se puede disfrutar, sí, ahora, ¿no?
Bueno, estamos afuera del furor de las figuritas, en cambio estamos muy metidos en el furor de la pizza nosotros.
Sí,
eso sí.
Eso sin sí. duda.
Así que la semana que viene, Diego.
Perdón, entonces... se sigue consiguiendo pizza, ¿no? No hay problema de.
Por el momento no cambió nada y pizzas en todas las pizzerías de Buenos Aires.
Sí, la semana que viene, entonces, Diego, la noche barra la semana de la pizza y la empanada, ¿cómo es eso?
Correcto, la noche de la pizza y la empanada, martes 6 de septiembre, ya a partir de este viernes 2, hay una aplicación ya disponible para Android o para Apple que la pueden descargar. La aplicación es APICE, APYCE, sí, donde van a encontrar un montón de información. La pueden. Cuando se termine la semana de la pizza y la empanada, la pueden seguir teniendo porque van a encontrar cursos gratuitos, promociones, eventos que se hacen durante todo el año en todo el país que organiza PICE. Y ahí va, ya hay un mapa interactivo donde se puede ver todas las pizzerías que se sumaron. Ya se cerró esto, son cerca de 1000 pizzerías, poco más, poco menos,
en todo el país.
Todo el país, desde Salta a Ushuaia, literalmente. Uh-huh. Por supuesto, muchas más en Buenos Aires, Santa Fe, claro. Córdoba.
Así los lugares más tradicionales.
Exactamente, ahí ya a partir del viernes se van a poder ver específicamente qué promociones tiene cada uno de los locales que están adheridos. La gente se puede geolocalizar en la aplicación y te dice qué pizzería está más cerca, qué promociones tenés. La verdad que está fabuloso.
¿Y cómo es? ¿Cada pizzería tiene promociones distintas, digamos, la que cada pizzería elija?
Exactamente, hay promociones distintas. Algunas tienen 2x1, algunas la bebida, algunas tienen la pizza grande al precio de la chica, algunas tienen las especiales al precio de la mozzarella. La verdad, hay muchas promociones, la verdad que es para aprovecharlo.
Uh-huh. Y se espera, digo, otras ediciones por ahí. Venimos de una pausa el 2020 por la pandemia. La del año pasado fue ya un poco más más parecida a la habitual. Se esperan las colas esas que se veían en las veredas y demás. Digo, mirá, eso le da como un color, ¿no?, a la noche.
Mira, si hay algo que tiene la pizza es que convoca, ¿no? Sabes, sí, sí, que hay pizza, hay gente. Nos pasa siempre, todo evento que hacemos, a todo lugar donde vamos y hay algo que tenga que ver con la pizza, se junta muchísima gente, tiene muchísima convocatoria. Y en este caso, este tipo de eventos, la noche de la pizza, la gente recorre la ciudad de Buenos Aires. Me ha tocado.
Como la noche
de los
museos.
Pero claro, sí, literal, me ha tocado a mí. Yo tengo un local en Caballito, que viene gente de otros barrios que no fueron clientes mío durante todo el año, y está buenísimo porque eso es publicidad, ciertamente, ¿no? Uno, claro, después se va nombrando, la gente pasa y ve los comercios llenos, y la gente puede aprovechar y comprar hasta varias docenas de empanadas o varias pizzas y frizarlas, uh-huh, porque, claro, lo hacen.
Sí, hay un furor, después de la pandemia hay un furor mayor por la pizza, digo, se ve en todos los locales llenos.
Hay un furor mayor, si yo miro muy, muy para atrás, ¿no? Digo, yo tengo ya 48, trabajo en esto desde los 14, desde el año 89, está cada vez más presente, hay cada vez, uno dice, ¿cuántas pizzerías se van a abrir? Nada, se abren muchas más porque hay más demanda, hay más gente, hay más comunicación, la gente se conecta y baja videos y está todo el día hablando de la pizza napolitana, la pizza estilo New York, la pizza que estilo Detroit, hay un montón, la pizza sin gluten, la pizza vegana, esto hace años atrás era impensado, no existía, no se hablaba, digo, y está buenísimo que así sea, digo, hay para todos los gustos, sí, va a ser fabuloso como siempre y cada vez hay más demanda.
Digo, hablamos antes, perdón, Seba, dale, antes de irnos a tan, después de entrar en el tema de las figuritas, de Dani hablaba del tema de dominó que no pudo entrar. Y vos recién mencionabas la pizza neoyorquina, que es, creo que es esa grandota, ¿no? Unas porciones muy grandes. Hay algunas cadenas ya instaladas en Buenos Aires, propias ya, no de afuera. Pero, a ver, yo tampoco soy un consumidor tan grande, pero no la veo tan instalada. No veo que la gente vaya ahí porque es la pizza más grande, ¿no? ¿Cómo ves ese fenómeno vos?
Si hacemos un paralelismo, digo, con la pizza argentina, sí, digo, a ver, la pizza argentina es bien nuestra, la tenemos ya arraigada, y este es un estilo nuevo, entre comillas, para nosotros. Ciertamente está bastante instalada, porque, ajá, digo, ya hay en la calle Corrientes una pizzería estilo, sí, New York. Si, sí, no es eso, no es estar instalado.
Sí,
es,
tal cual.
Y ya encontrás en Neuquén, ya encontrás en Bariloche, ya encontrás en, hay gente de Chubut que vino a hacer un curso a la escuela para especializarse en esto. Ya se están vendiendo hornos más grandes, ya se están produciendo rejillas específicas donde se apoya.
No es una cuestión de tamaño solamente, sino también de espesor, de
consistencia,
de
gusto. ¿No?
Exactamente, la presentación, la consistencia, claro, de la masa, que es una, claro, masa específica que se hace de una manera distinta, los ingredientes, la cubierta o el topping, sí, los gustos, digo, una pizza con cheddar, con pollo, con maíz, con, claro, salsa barbacoa, nada, claro, la manera de venderla, ¿no? De cómo consumirla, sí, también. Es todo un estilo propio y ya está presente. La verdad que eso está bueno porque, insisto, abre más posibilidades de trabajo, sobre todo hay gente que se está especializando en un estilo porque hay demanda para ese estilo.
Uh-huh. Y acá, digamos, esos estilos se reciben, digamos, por lo que vos decís, lejos de decir, no, nosotros somos pizza argentina nada más, digo, abre la asociación, abre las puertas a eso.
Exactamente, nos gusta pensar y creemos que estamos dando en el blanco la asociación a Pise, que tiene mucho que ver con que el trabajo que venimos haciendo, ¿no? La pizza sigue siendo pizza, digo, ¿te gusta la pizza de ananá? Perfecto, es una pizza, sí, claro. Y es clásica y es discutible, pero sí, se sigue haciendo desde hace décadas. ¿Te gusta la pizza estilo New York? Está perfecto, es una pizza. ¿Te gusta la pizza con chocolate? No hay ningún problema.
Sí, yo, por ejemplo, no puedo entender que le pongan huevo duro a la pizza, pero vale ponerle lo que sea.
Lo que te guste, digo, sí, sigue siendo pizza. Si viene, no se me ocurre a nadie que no pueda definir lo que es una pizza, sí, digo, en el planeta Tierra. Viene un extraterrestre y dice, ¿qué es una pizza? Digo, porque ponerle que no conoce qué es una pizza. Sí, sí, sí. Es una masa de pan aplanado, cocido de distinta manera, porque puede ser la parrilla, puede ser frita, puede ser al horno, de distinto espesor, puede ser rellena o no, y cubierta de todo tipo de ingredientes dulces o salados. Listo, imagínate lo que puedes hacer con ese concepto, lo que es una pizza. Uh-huh. La verdad que, insisto, como decíamos antes, en los 90 vino esta cadena, no estábamos preparados en esos años para abrir la cabeza y decir, bueno, che, esto también es pizza. Y sin embargo, hoy sí, hoy se puede gustar. Insisto, pizza Impala, pizza Intelia, que son estilos italianos, pizza napolitana, pizza sin gluten, pizza vegana, pizza argentina, por supuesto, molde o piedra, media masa, directa, pizza estilo Detroit, pizza estilo Chicago.
Pizza, dijiste pizza frita hace un ratito, ahí quedé afuera.
Sí, no está frita tan arraigado en Argentina. En Italia hay cadenas que se dedican específicamente a hacer la pizza frita, ya sea que fríen primero la masa y luego le ponen la cubierta fresquita, poquitos ingredientes, ya sabemos que es algo muy livianito, o bien es tipo un calzone, ¿no? Un calzone frito también.
Uh-huh. Como una gran empanada rellena, sí, frita.
Sí. Bien. Acá la gran grieta, me parece, tradicional de la pizza es a la piedra o media masa o al molde. Vos en esa discusión, ¿dónde te ubicás?
Mirá, vamos a hacer primero una aclaración. Vos usaste media masa y molde como si fueran sinónimo. Mira,
tal cual.
A ver, hace en la década del 50, del 40, solo había pizza al molde. No, sí, había pizza a la piedra. Y había gente que no le gustaba la pizza al molde tan alta, sí, entonces la pedía media masa, un poco más finita. Bien. Ciertamente la media masa sigue siendo al molde, pero es más finita. Y luego está la piedra, ¿sí? Cierto, es molde o piedra, pero en mi experiencia de más de 30 años es casi 50-50.
Mirá.
Uh-huh. Bueno,
el otro debate que siempre nos planteamos es si la fainaba arriba o abajo.
También.
Bueno. Creo que no hay de eso no hay solución.
En ARG.
Eso, sí.
A ver, la faena fría caliente depende del gusto del cliente, pero generalmente caliente, pero a ver, 9 de cada 10 caliente.
Caliente,
pero claro, seguro. Y arriba o abajo, en Buenos Aires arriba, en Montevideo abajo.
Eso te iba a decir, que para mí eso es una idea extravagante.
Me crié en Montevideo porque yo estoy muy abajo.
Para mí, sí, es extravagante eso de la faina abajo.
Mira, es extravagante la pizza con fainá.
Claro.
Eso es algo muy porteño. En Italia no vas a encontrar pizzerías que te vendan fainá para comerla juntas. Claro. Por ahí en el norte, cerca de Génova, que es donde nace la fainá, o la farinata, como la llaman ellos, encontrás fainá en algunas pizzerías. Pero que se coman juntas.
Claro, se come sola la gente.
Absolutamente. Absolutamente.
Diego, vos que has recorrido el mundo con ¿la pizza es popular en todo el mundo o hay algún lugar donde no?
La pizza es el alimento número uno del mundo. Hace un par de años atrás desplazó a la hamburguesa, ¿sí? Hoy es lo que más se come. Es el alimento representativo de Italia. Era las pastas, hoy es la pizza. Es un producto que mueve miles de millones de dólares anuales en lo que tiene que ver con todo el mercado de la pizza. Es absolutamente popular en todo el mundo. En todo el mundo.
¿Vas a Asia, por ejemplo, y también?
No conozco a nadie que me haya dicho no me gusta la pizza. Y cualquier niño de 3 o 4 años sabe lo que es una pizza. Hay personajes de dibujitos animados que trabajan de pizzeros o que son pizzeros o que son de libre. Digo, está muy, muy presente en la cultura. Yo creo que
si el mundo desaparece alguna vez y vuelve a aparecer, la pizza va a volver a surgir.
Sí. ¿Y por qué esto del que vos dijiste que en el último tiempo desplazó a la hamburguesa, por ejemplo? ¿Por qué ha ganado terreno en los últimos años?
Creemos que tiene que ver con esto de que ha abierto el portfolio, ¿no? Digo, tenés pizzas para todos los gustos. Si bien antes era, en mi caso nuestro, un molde o piedra, hoy hay infinidad de gustos y se puede comer de manera saludable. Y hay una cuestión muy, muy importante, que es la capacitación y la formación a través de muchísimas cosas, la tecnología, por ejemplo, la posibilidad de movernos, de trasladarnos, no como en el 1700, digo, ¿no? Sí. Donde hoy se puede comer, por ejemplo, en Buenos Aires, una excelente pizza estilo napolitano con una masa fermentada o madurada durante mucho tiempo, que hace que esa masa sea más digerible, que sea más nutritiva, que los ingredientes tengan que ser elaborados de una manera específica. Se ha profesionalizado la pizza. El pizzero, hace unos años atrás, era el último orejón del tarro, digo, en la gastronomía. ¿Qué esos pizzeros? Bueno, no sabe nada. Pizza hace cualquiera. Hoy hemos logrado darle una entidad propia al pizzero profesional, y la gente entiende, el cliente entiende de que cada pizzería tiene, a través también de las competencias, de los eventos que hace a pizzer. Los eventos no son los campeonatos para ver cuál es el mejor pizzero. Uno va a ganar, por supuesto, pero tiene que ver más que nada con que los pizzeros se muestren y se capaciten para estar a la altura, claro, de la competencia, justamente. Eso hace también que el cliente, elija mejores productos, ¿no?
No, a mí me pasó cuando ahora fue el campeonato panamericano y argentino de la pizza en Costa Salguero, que estuve algunos días en el jurado. De convivir con jurados, que son todos grandes chefs de todo el país, pero yo lo hablaba con algunos que no son pizzeros, son chefs. Y les preguntaba a ellos si la pizza no era algo como de segunda. Y me decían un poco lo que decías vos: la pizza es el alimento que se consume número uno, entonces cualquier chef tiene que estar a la altura y hacer buenas pizzas. Eso era como al revés de lo que uno piensa por ahí.
Sí, ciertamente. De hecho, hay, por ejemplo, el chef Federico Domingo Fontán, que fue 9 años el chef del Hotel Yao Yao, que atendió personales de todo el mundo. Sí. Se acercó a Pise, yo le tuve que dar algunos cursos y él muy humildemente luego puso una pizzería, se formó porque entendió que realmente también es una profesión y un oficio que a mí me llevó más de 30 años aprenderlo. Sí. Hoy se puede hacer en la escuela una carrera profesional de un año donde se ven un montón de cosas, pero digo, tiene muchísimo, muchísimo para aprender.
Y la persona, la gente común de su casa, digamos que... Yo a mí me regalaron un horno de estos chiquitos pizzeros que pones arriba de las hornallas, que tiene una piedra. ¿Qué consejo le das para que haga una buena pizza? Así, de entregasa, básica.
El primer consejo es que se tomen su tiempo. Sí. Que no quieren hacer una pizza en 45 minutos. Sí. ¿Va a salir una pizza en 45 minutos? Sí, va a salir, no va a salir bien. Si querés hacerlo bien, tenés que tomarte tu tiempo. La harina, la levadura son productos que están vivos, son biológicos. Y tienen ahí, suceden en una masa, más de 300 reacciones químicas que le dan sabor, textura, aroma, color, digeribilidad, que sea más nutritiva, todo esto que decía antes. Las masas, en este caso la de la pizza, son como una fruta, necesitan una actividad enzimática para que estén maduras, justamente. Entonces digo, si las haces en 15 minutos o si las haces en 3 horas, recomiendo 3 horitas como para hacer una pizza relativamente buena
para
en casa.
Para que la masa descanse.
Exactamente.
Todo, nada de esas que vienen, de esas premezclas que vienen ya. Sí, bueno. Que le pones agua, sal, aceite y...
Te saca del apuro, la pizza congelada te saca del apuro.
No, yo tengo estas que vienen ya la masa preparada, que no le tenés que poner levadura. Lo único que le pones es sal, un poco...
Es una premezcla, exactamente. Sí, digo, insisto, te saca del apuro, está muy bien, pero está mejor todavía si lo haces harina, agua, sal, levadura.
Y 3 horas antes, hacer el bollo 3 horas antes, dejarlo que descanse.
Exactamente, exactamente. Usar un buen ingrediente, y una de las cosas particulares que tiene la pizza argentina que la identifica es el chimichurri pizzero. Es una preparación, una aliño que se prepara en las pizzerías, que se le pone arriba de la pizza antes de servirla, que le da ese gusto característico de pizza de pizzería. Viste que a veces haces en casa y decís, no me quedó. Como si yo compré la mozzarella que me dijo el pizzero, compré la harina que me recomendaron y no me quedó. Un chimichurri con aceite de oliva, orégano, poquito de ajo.
Eso se hace, pimentón, lo haces en tu casa.
Sí, exactamente. Y le pones por arriba de la pizza, ya está listo. Sí. Espectacular.
Bien. Aceite de oliva, entonces, orégano,
ajo. Ají molido, no debe picar, pero se debe sentir. Pimentón y una pizquita de sal. Se le puede poner albahaca, se le puede poner perejil, le puede
rociar. Con eso rocias la mozzarella.
Lo pintás por arriba.
Lo pintás una vez
cuando sale.
Cuando sale del horno.
Exactamente.
Perfecto.
Pizza a la parrilla.
ella?
Buen tip. Sí, por supuesto. Que si es argentina, que si no es por argentina. Eso. Sí, por supuesto. A ver, ahí se juntaron dos cosas claro. muy fuertes nuestras, ¿no? Hay muy buenas pizzerías a la parrilla, sí. hay muy buena pizza a la parrilla para consumir en Buenos Aires, y por supuesto, sí, es otra opción más que también va cubriendo una demanda, ¿no?
¿Y la masa la misma?
Ni, no. Ah. A ver, si te pongo una masa muy blandita sobre sí. la parrilla, se okay. cae toda. Sí, tiene que ser más bien finita y crocante.
Sí. Bien. Bueno, muy bien, ya nos estamos casi despidiendo. Casi Lucio, bien. Lucio, ¿estás por ahí?
Sí, buen día, ¿cómo están?
Lucio, es, le agradamos a Diego, viene el programa que nos sigue, se llama Juez y Parte, lo conduce Lucio Fernández Mur. Es un amigo y un gran consumidor de pizza que seguramente tiene alguna pregunta para hacerte.
Ah, sí, porque justo ayer me llegó un mensaje y que quería compartirlo. De una broma judicial, pero real. A ver, ¿qué costo tiene en el ranking de valores de una pizza la calabresa?
¿Qué costo tiene en el ranking? ¿Dónde se posiciona?
No, si está en el, si es la más cara, la más barata, la del medio.
Está, no, en el medio, está en el medio. Está entre las clásicas, jamón y morrón, napolitana, calabresa, está ahí.
Ah, está bien.
¿La calabresa cuál es? Perdón, recordemos.
Salsa mozzarella, longaniza, sí, rodajas de longaniza, morrones, algunos le ponen tomate en vez de morrones, o algunos tomate y morrones.
Okay.
Ajá. ¿A qué venía? Bien, te preguntaba porque tengo aquí la carátula de movimientos de un expediente que se ve por vía digital,
sí.
y un abogado apeló los honorarios bajos que le regularon con el siguiente título, dice, apela honorarios por bajos porque equivalen a una pizza de calabresa sin costo de envío.
Sin costo de envío, vamos. Se pagaron poco.
¿Qué le pagaron? Mil y pico de pesos, una cosa
sí,
así.
Sí, ciertamente, 1.800 pesos, 2.100 pesos, depende.
Sí.
Pero depende del barrio. Sí.
Muchas gracias. Circuló ayer en WhatsApp de abogados y gente de tribunal.
Sí, por ahí no es muy representativa. Quizás hubiera hecho una de jamón y morrones y claro. nos quedaba más presente.
¿Cuál es la más barata?
La de mozzarella. Sí. A ver, la de fugaza o la de cancha,
sí,
pero
sí.
de las clásicas, la de mozzarella. Sí.
¿Y frente al avance de las nuevas pizzas modernas, perdió terreno la mozzarella o no?
No. Vos podés poner en una mesa 45 gustos de pizza y la de mozzarella va a ser la primera que se va, sí. que se van a comer.
Sí, sí, los pibes sí. comen de mozzarella, ¿no?
Sí,
los
sin orégano. Por ahí.
Sí. Sí, también, sí.
Es verdad.
Pero ese, digo, por lo menos pasa cuando estás con chicos.
Es
chico
un
que,
clásico, no, es como la empanada de jamón y queso.
Exactamente.
Es la más vendida.
Sí. ¿La de jamón y queso más que la de carne?
La de jamón y queso es la que más vende porque le gusta a todos.
Sí.
Una de jamón y queso entre tantas que hay vas a comer. Y los chicos es jamón y queso. De hecho, es un gusto bien argentino, bien sí. porteño. No existe sí. en otro lugar del mundo la combinación jamón y queso, empanada de jamón y queso. Mirá. El tío de mi señora vive en Alemania y cuando estuvo acá se llevó una docena de empanadas en el avión y las fue comiendo y llegó a Alemania y se las comió a los sobrinos, sí. a los nietos.
Pero me matás con este dato, sí, de que no es la empanada de carne la más popular.
No es la más popular.
Sí. El 25, que gusta,
¿eh? Por eso, a mí yo también.
A mí me gusta más de jamón y queso que de carne.
¿Eh? Sí. Ah, buena de jamón y
yo
queso.
Yo prefiero jamón y queso.
No, yo soy hombre de la empanada de carne.
La de carne puede variar más. La de jamón y queso por ahí es un camino más recto. La de carne se.
Y es como un penal fuerte al medio.
Exactamente. Claro.
Exactamente.
Bueno, Lucio, por no estar acá te perdés la picha que nos vamos a comer ahora.
Bueno, si tienen delivery, manden.
Dale.
Bueno, le agradecemos, la verdad, Diego Dávila es maestro pizzero, nos vino a introducir en el tema de la noche y la semana de las pizzerías y empanadas de la semana que viene. Pero
qué bueno que los quienes estén escuchando y quieran ver la información sobre cómo es la noche de la pizza y la empanada.
¿Dónde? Se pueden descargar la aplicación que ya está disponible para Android o para Apple. La aplicación es APICE, APYCE, que es la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la Argentina, donde tienen un mapa interactivo, te geolocalizas, te dice qué pizzerías están cerca tuya, a partir del viernes qué promociones van a haber, algunos locales van a ser solamente el martes 6 y otros toda la semana. La verdad que es una vez al año. En ocasiones lo hemos hecho dos veces también,
sí, sí.
Es para aprovecharlo, ciertamente es bueno en estos tiempos aprovechar ofertas.
Sin duda, y nosotros te queremos aprovechar para agradecerte tu presencia acá, porque al margen de la noche y la semana de las pizzerías, nos divertimos mucho hablando de un tema que
comer pizza siempre sí. va, siempre garpa, digamos, para decirlo. Siempre
garpa y hablar
de pizza también.
También, exactamente, eso quería decir. Nosotros cerramos Caminando a Buenos Aires, vamos a encontrar el próximo jueves a las 10 en Radio Cultura. Le dejamos el aire a Lucio con Juez y Parte. Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutman y Sebastián Clemente.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 de 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1055-5733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.